Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed todas y todos bienvenidos y bienvenidas a Bueno para Escuchar. En este tercer episodio no vamos a ser muy originales. Vamos a hablar de lo inevitable, de lo que todos estamos hablando y pensando, de aquello en torno a lo que están girando nuestras frágiles existencias. Vamos a hablar del virus. Aunque no me echéis mucha cuenta, porque menos del virus vamos a hablar de casi todo. Iago nos va a hablar de la campaña de la extrema derecha en redes estos días. Laura, del papel de los cuidados en una sociedad confinada. Y Daniel, de la reacción económica del gobierno frente al coronavirus. Esperamos que esa pluralidad de miradas pues nos ayude un poquito a entender algo más de esta crisis que nos arrolla y nos sobrepasa. La voz que oí es la de Juan Castillo, grabando desde casa para Radio La Vide, y esto es Bueno para Escuchar. ¡Empezamos! Cuando menos lo esperábamos, alguien o algo se ha entrometido en el frenético discurrir de nuestras vidas, en nuestra continua circulación apresurada y sin fin por las calles de la urbe capitalista. Pero que nadie brinda antes de tiempo, porque ese repentino palo en la rueda que suele arrastrarnos en su giro enloquecido, nada ha tenido que ver con una reacción de autodefensa de una sociedad que se protegiera a sí misma, ¿no? Lamentablemente no se debe a pacientes labores de construcción de formas de vida y lógicas de poder que hubieran ido erosionando las bases del mundo de ayer hasta hacerlo implosionar para dar paso al de mañana. No, no ha habido desde luego ninguna revolución de por medio. Muy al contrario, ha sido un agente externo, hostil, incomprensible, una criatura a caballo entre la vida y la muerte la que ha puesto la realidad patas arriba. Un virus con extraños nombres de ciencia ficción, SARS-2, COVID-19, ha hecho honor a la corona que porta, erigiéndose en soberano indiscutido sobre nuestras vidas. El virus dice que no bajes a la calle. El virus dice que no veas a tus amigos y, sobre todo, que no visites a tu abuela. El virus dice que te toca convivir 24/7. Los conflictos ya los vais gestionando vosotras y vosotros. El virus dice que no te dejes ver en público sin llenarte de plásticos por todas partes, las manos, la cara. El virus dice que el otro da miedo, que no te acerques a nadie. El virus dice que no vamos a volver a ver a miles de nuestra gente, en especial de nuestros mayores. El virus dice que años de irresponsabilidad gubernamental, años de bombardeo sobre el estado del bienestar y la sanidad pública, ahora los pagamos los de siempre, sí, con nuestras vidas. El virus dice que te quedas sin trabajo. El virus dice que las clases ahora son online. El virus dice que a partir de ahora las órdenes que lleguen desde arriba se obedecen sin rechistar, sin preguntar, por odiosas que resulten. El virus dice, por último, y sí, efectivamente, menos importante, que ahora Bueno para Escuchar se graba desde casa con la grabadora de un móvil. Y bueno, está claro que de semejante shock a todos los niveles, ¿no? En todos los aspectos de nuestro día a día, pues no vamos a salir igual que entramos. Que los consensos, los equilibrios, las correlaciones de fuerza, los grandes relatos sociales, pues no podrán sino verse en el futuro próximo tan violentados y transformados como hoy lo están nuestras vidas. Y lo que está mucho menos claro, creo, es hacia dónde irá ese cambio político, cultural y moral. A través de qué molde pasará el presente en el transcurso de su convertirse en el futuro. ¿Quién o qué sentará en definitiva las bases del mundo posterior a la pandemia, posterior al virus? Y probablemente para pensar el futuro haga falta comprender un poquito el presente. Para eso están, figuradamente, aquí hoy nuestros invitados, para darnos algunas claves que nos sirvan para entender un poquito más de esta vorágine que nos envuelve. Misma dinámica hoy que en el episodio anterior. Escuchamos la intervención del primer invitado, algunas compañeras y compañeros le hacen preguntas y escuchamos lo que el invitado le responde. Y después lo mismo con la segunda y el tercer invitado. Haciendo preguntas, repiten las sociólogas y politólogas Alba Moreno y Álvaro Aragón. Y además está también otro compañero de la carrera, Dani Valdivia, articulista también en medios como La Voz del Sur o El Salto Diario. También el politólogo de aquí de la UPO, Manu Buñuel, que cogestiona además el proyecto de Contracultura, que seguro que muchos y muchas conocéis. Y por último, el politólogo de la Complu, Alejandro Pérez, que es también doctorando en sociología. Y aunque he dicho por último, también me oiréis a mí hacer alguna preguntilla en algún momento. Así que bueno, no les doy más vueltas y os dejo que escuchéis ya al primer invitado. Se llama Yago Moreno. Yago es sociólogo por la Universidad de Cambridge e investigador sobre redes sociales y el auge de la extrema derecha. Y precisamente de eso nos va a hablar, bueno, como decía antes, de en qué está consistiendo la campaña que la extrema derecha está llevando en redes durante estos días de pandemia. Así que bueno, vamos a escuchar lo que dice y después vamos a escuchar también las preguntas que le han hecho los compañeros Dani Valdivia, Álvaro Aragón, Alba Moreno y Manu Buñuel.
En nuestro país hace ya tiempo que son diferentes grupos políticos los que coquetean con el uso de nuevas tecnologías al margen, en la linde o ya directamente fuera de la legislación o al menos de las normas democráticas más básicas. Algunas veces ese tipo de estrategias, como utilizar bots, construir armadas troll o crear grandes redes de difusión enfocadas a aplicaciones de mensajería encriptadas como WhatsApp, donde es muy difícil saber si está ocurriendo una operación de propaganda automatizada, masiva, y dudosamente democrática, pues eso ya se ha hecho desde hace tiempo. Y muchas veces parte, pues, de lo de siempre, ¿no? Del creerse por encima de los demás, de creerse por encima de la ley, de creerse más avispado y pensar que no te van a pillar. Y a veces hablamos de cosas muy a pequeña escala, como por ejemplo, no sé, el Partido Popular de Lugo creó una red de cuentas falsas para inflar el número de seguidores y el número de retweets e interacciones de sus cuentas, o lo hizo, diversas campañas de Ciudadanos lo han hecho. Incluso a veces en la izquierda ha surgido, ¿no?, esa tentación de emplear el astroturfing o otras técnicas más básicas para engrosar un poco, ¿no?, la interacción de redes. El problema que tenemos ahora es que presuntamente tal y como han demostrado análisis de personas como Julián Macías, existen sospechas bastante fundadas de que determinados grupos de la derecha, que van más allá de los partidos, que van más allá de las siglas, están apoyándose en redes de bots, de cientos de miles de bots, con los cuales alterar la agenda de una red social como Twitter, en la que se apoyan tantos periodistas para decidir los temas del día, o para linchar, para perseguir, para señalar, como me ha pasado a mí una vez, a quienes señalan verdades incómodas de la derecha y sobre todo de la derecha y su acción en redes sociales. No tenemos un sistema inmunológico que defienda a la democracia de este tipo de amenazas en red y por lo tanto esto es una cosa sumamente peligrosa. Pero es que aparte nos encontramos con una carencia de formación mínima dentro de la militancia de qué es exactamente el enemigo contra el cual luchamos en las redes, cómo funcionan las estrategias de desinformación de la actualidad y por qué son tan peligrosas en un momento en el que estamos completamente desprotegidos como sociedad.
Desde luego, ahora estamos en un contexto, ¿no?, en el que las redes sociales y toda la red, ¿no?, internet, que es lo que pues usamos también en nuestras casas y estamos desconectados de otro tipo también de, pues, de participación y de contacto entre nosotros, desde luego es muy importante tener en cuenta todas estas técnicas que se utilizan y que son muy curiosas, ¿no? Y también ante las que estamos, pues, algo de desinformados, ¿no? Entonces, bueno, pues por preguntar si podrías también pues explicarnos un poco, ¿no?, las técnicas más básicas que se están utilizando pues para toda esa creación de bulos, ¿no?, toda la campaña que también estamos viendo de la derecha y de la extrema derecha por las redes sociales, ¿no?, con todo el tema de la pandemia y bueno, para ver si podías explicar un poco más pues cuáles son las técnicas básicas que se utilizan.
Obviamente es difícil, ¿no? Explicar de forma telegráfica o resumida cuáles son esas estrategias de desinformación, pero sí que puedo intentar introducirlas brevemente, ¿no? Digamos que un primer elemento serían los bots, que son robots virtuales, piezas de software, cuentas que pueden rastrear determinadas opiniones, proclamas políticas y contestarlas a través de algoritmos que crean mensajes muy parecidos entre sí, pero aparentemente humanos, con los que intentar silenciar, callar las voces que se encuentran a su paso o descarrilar conversaciones enteras. Yo creo que debemos asumir que igual que cuando juegas a un videojuego contra un NPC, contra la propia consola, muchas veces te mata, o cuando un ajedrecista profesional se enfrenta a un ordenador y pierde, y hablamos de operaciones complejas, que en las que entran tácticas, estrategias, técnicas de la forma de jugar, pues con conversaciones que suelen ser mucho más simples, banales y fáciles de romper o de dislocar, como son la mayor parte de nuestras conversaciones políticas digitales, pues hay que tener miedo. La parte número dos son los trolls. Los trolls son cuentas secundarias, cuentas anónimas, que muchas veces quien tiene una tiene 12, 20, 30, 100 cuentas, que son movilizadas para contestar en masa, ¿no? Y ir cambiando el curso de la conversación. A esto se le suma las dos más peligrosas, ¿no? Que son las redes de difusión por aplicaciones de mensajería, que funcionan a través de la compraventa ilegal de contactos de WhatsApp o de la organización de comunidades digitales bajo, no sé, ese poder vertical que tienen los canales de Telegram o las redes de difusión en WhatsApp, que al estar encriptadas no se pueden visualizar fácilmente desde el Estado, no se puede hacer un rastreo de cuál es su fuerza real, y que, por ejemplo, en países como Brasil se mostraron brutalmente letales, ¿no? Y la cuarta sería la más compleja y peligrosa de todas, es difícil explicarla rápidamente, pero hablaríamos de la comunicación personalizada en base a la minería de datos, es decir, redes con grandes inyecciones de capital detrás, que lo que hacen es extraer los datos de interacción y de navegación de millones de usuarios e intentar construir un mapa a través de eso para hacer que cuando tú recibes un mensaje personalizado a través de la publicidad de las redes, igual que, no sé, cuando entras a una página porno o a Amazon o a la casa del libro, pues sabe recomendarte cosas que tú no reconocerías en público que ves, lees o escuchas. Estoy pensando, no sé, por ejemplo, yo cuando entro a YouTube, pues a lo mejor alguna vez remota me sale una canción de los Jonas Brothers y yo no reconocería públicamente que he escuchado a los Jonas Brothers. No, es broma, pero ejemplo, ¿no? Pues eso, aplicado a la comunicación digital, pues es un auténtico quilombo, porque quiere decir que puede explotar sentimientos que esa persona ni tan siquiera puede reconocer a su círculo más cercano, pues no sé, una predisposición a aceptar teorías de la conspiración, o a creer más a la gente que habla con ciertos énfasis, o a preocuparse más por una temática como la inmigración, sin ser capaz de mostrar su problemática en público por miedo a, no sé, a realmente no creer firmemente en eso y tener simplemente dudas que no quiero reconocer socialmente. Cuando la publicidad política se puede ajustar completamente a datos que tienen esas grandes compañías, como si viviésemos en un panóptico, pero que la comunidad social no tiene, pues las cosas se vuelven bastante peligrosas. Por ejemplo, estas técnicas se han llegado a utilizar en la campaña de Obama, que es un ejemplo en el que se utilizaron de una forma menos lesiva, de las cuales la utiliza la extrema derecha ahora, para elegir qué tipo de fotos se colocan en la publicidad e ir arreglando cuál foto expones y cuál no, en base a los resultados en tiempo real. Es algo parecido como cuando estás en Tinder, ¿no? Y puedes seleccionar qué foto aparece como la primera en base a la interacción de la gente. Bueno, pues el funcionamiento de ese algoritmo que lee la interacción de la gente en tu perfil de Tinder y escoge la foto que resulta más atractiva para la gente que te está viendo, pues bueno, pues obviamente aplicado a qué tipo de mensaje mostrar y segmentado a diferentes grupos de la sociedad o incluso a un nivel individual, es decir, ajustar lo que le muestras a cada persona en base a lo que tiene más posibilidades de convencerle, pues tiene unas implicaciones acciones letales para la democracia. ¿Por qué? Porque en vez de ser discursos sociales que llaman a un público muy diverso, popular, en toda su heterogeneidad, a decidir entre una opción política a otra, al final lo que acaba siendo la política es una cacería por llegar a nichos concretos con un mensaje muy particular que puede ser incluso contradictorio del que se le dice a otro. Y esto también, obviamente, lo que implica es que desplazas completamente de la conversación política a aquellos grupos que, según tus estudios internos, no tienen posibilidad de votarte. Y al final, lo que acaban siendo las campañas electorales, como digo, es un torneo de caza por llegar a aquellos grupos que tus investigadores, la gente que te asesora, dicen que te van a hacer ganar unas elecciones, y dejas fuera a los grupos que tienen menos posibilidades de acabar votándote, a los indecisos que no parecen tan rentables electoralmente, y te acabas centrando simplemente, se acaban centrando simplemente en explotar determinadas políticas del odio o guerras identitarias que tienen más rédito electoral a expensas, obviamente, de dinamitar la vida democrática con ello.
Buenas, Iago. Mira, analizando este tema, a mí me han surgido una pregunta, bueno, son dos más bien, y una es esta, ¿qué pueden hacer otros partidos contrarios a los que realizan este tipo de prácticas en Internet, aparte de señalar y de denunciar este tipo de prácticas con mayor o con menores pruebas? Porque sabemos que este tipo de prácticas son complicadas de probar en muchas ocasiones, o por lo menos en el momento en el que se están realizando. Muchas veces a posteriori sí que es fácil. ¿Y qué puede hacer la propia democracia? ¿Tiene mecanismos para defenderse de personas y de partidos que hacen trampas en el juego democrático? ¿Se podría hacer algo o ponerle algún tipo de límite a este tipo de prácticas? Muchas gracias.
La salud es lo primero, es una máxima cultural, y ante la incertidumbre y el miedo que vivimos en estos días de estado de alarma, parece que crece la eficacia de esa búsqueda de respuestas ultra sencillas a problemas tan complejos como el que plantea actualmente la crisis por el COVID-19 y que ofrece la extrema derecha. Comentabas que el ciudadano se ve desprotegido ante el bombardeo de información falsa, pero ¿qué herramientas o estrategias tenemos a nuestra disposición, si es que las tenemos, para hacer frente a este problema?
Creo que lo primero que tendrían que hacer el resto de partidos es no entrar en una vergonzosa coreografía con estas formas de desinformación. Si atendemos al resto de ejemplos internacionales, nos daremos cuenta de que un primer objetivo que buscan las redes de trolls, las redes de bots, las estructuras de difusión artificial o amplificada, es imponer una agenda, cambiar el orden del día. Si simplemente piensan en responder o en soportar estas estrategias y no de construir su propia agenda y buscar medios para que esa agenda se pueda desarrollar al margen de estas estrategias, pues entonces van a caer siempre en posiciones defensivas, sin margen para abordar aquellas cosas que de verdad les interesen en el momento oportuno. Yo creo que esta es la primera cuestión. Una segunda debería ser la de abrir el juego a otras iniciativas mediáticas y digitales y culturales también, que den frescor, creatividad y vida a ideas que no tienen que ser el patrimonio solo de estructuras de partidos, sino que tienen que enraizar en comunidades digitales y no digitales a todos los niveles de la sociedad. Eso significa que los partidos deberían trabajar por una forma de abordar los conflictos que está viviendo el país que no se reduzca a una especie de duelo por equipos entre partidos de izquierdas y derecha, sino que sea un diálogo social que, tanto en el terreno digital como en el terreno mediático y el terreno social, esté formado por más actores. A mí me parece que hay muy pocas claves para pensar qué podemos hacer individualmente. Una parte muy importante es la de trabajar la pedagogía digital sobre qué está pasando a nuestro alrededor, sobre todo para intentar evitar que personas individuales, cuando sean avasalladas por estas redes de cuentas falsas o de cuentas secundarias o de bots o de canales de desinformación y ciberpropaganda, no se sientan ahogadas, solas, en un mar de insultos, de críticas y de señalamientos, sino que entiendan que eso es una tormenta que está organizada, que pasa rápido y que mañana por la mañana será otro día. y podrá expresar su voz tranquilamente porque nunca nada es tan importante. Esa forma de evitar a través del apoyo mutuo la derrota moral, que es el terreno fundamental en el que se apoya el fascismo y los nuevos totalitarismos para avanzar, yo creo que es clave. Ahora bien, las respuestas tienen que ser colectivas. Si no son colectivas, si no forman parte de una movilización por crear una nueva legislación que nos proteja a nosotros y a nuestra vida democrática de estas nuevas amenazas de las redes sociales, pues vamos a estar bastante apretados contra la pared. Más allá de eso, como decía antes, la clave vuelve a ser crear una sociedad civil digital, fuera también de lo digital, en el que los individuos puedan encontrarse como comunidad para sacar adelante herramientas que le hagan tener voz propia y así participar en esa esfera que, aunque esté intoxicada, sigue estando viva. Y bueno, pues vaya viendo una especie de reflorecer de la vida democrática que se apoye de una forma sana en la tecnología, ¿no?
Me ha resultado muy interesante lo que comenta Yago sobre las redes sociales, las recientes campañas de desinformación y tal. Y me gustaría preguntarte sobre cómo valoras tú la pérdida de calidad del debate público, entendido la perspectiva de Habermas y otros demócratas deliberativos, donde la calidad del debate público debe ser una garantía imprescindible para que las democracias puedan sostenerse. ¿Cómo crees tú que puede cambiar esta situación o qué deriva podemos tener? ¿Si puede favorecer un regreso a modelos de sociedad más autoritarios, como quizás deja entrever la reciente pregunta del CIS? ¿O crees que como sociedad seremos capaces de construir un debate de calidad superando las dificultades que estamos teniendo en la crisis del coronavirus y en otras campañas de desinformación como hemos tenido en Brasil, Estados Unidos y otros países de nuestro entorno? Muchas gracias.
La última pregunta, gracias Daniel por plantearla. Yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Cómo los habermasianos y otro tipo de liberales se aferran a estos discursos sobre cómo supuestamente se estaría degradando la vida democrática y el discurso público o la esfera donde se debaten los asuntos comunes por la irrupción novedosa, ¿no?, de populistas de izquierdas y derechas que por primera vez trabajan con la posverdad, con la desinformación, etcétera, etcétera. Yo creo que no es así. Siempre los medios, ese cuarto poder, ha servido de un aparato de reproducción ideológica del sistema. Los medios han servido durante décadas para encubrir la corrupción sistémica, las desigualdades o para justificar la invasión de un país, la desestabilización de un gobierno por razones geopolíticas, que a los medios siempre han trabajado como estructuras de desinformación. Y las fuerzas políticas nunca se han aferrado siempre a la verdad a la hora de participar en el juego político. Eso nunca ha regido la reglas del juego. En este país tenemos el caso del 11M, un grupo que unía grupos políticos y mediáticos llamado los peones negros, defendió y continúa defendiendo que eso no fue un ataque yihadista en contra de España, alimenta teorías de la conspiración que se desplegaron simple y llanamente para intentar defender el proyecto del Partido Popular. Eso siempre ha estado ahí, lo que pasa es que ahora mismo se tecnifica. Y lo que nos enseñan Adorno y Horkheimer de la Ilustración me parece más interesante, por ejemplo, de lo que plantea Habermas. Habermas habla de que la modernidad y la Ilustración son un proyecto incompleto porque se ha descarrilado, mientras que Adorno y Horkheimer lo que nos plantean es que no es que se haya descarrilado, es que hay una dialéctica mediante la cual la propia Ilustración, la propia modernidad, acaba convirtiendo el desarrollo tecnológico en una herramienta de poder para utilizar verticalmente con la intención de reproducir la subalternización de las clases populares. La industria cultural y el paisaje mediático han servido como aparatos de reproducción política del orden establecido. Y si hoy en día surgen estos debates que ponen voces histriónicas, ¿no?, al nacimiento de nuevas formas de desinformación o de manipulación informativa, tiene más que ver con que esas mismas élites que antes se apoyaban en esas estructuras para perpetuarse en el poder, ellas y los consensos neoliberales de los años 80, ahora se ven desplazadas o se ven cuestionadas y empiezan a buscar una forma de pasar a una posición defensiva, haciendo ver que esto nunca había pasado antes, pero ha pasado siempre. La justificación del golpe de Estado en Venezuela de 2002 por parte de las editoriales del País es un ejemplo. Nada ha cambiado desde entonces al golpe de Estado de 2019, el 10 de noviembre en Bolivia. Absolutamente nada. Lo que ha cambiado es que esos mismos grupos mediáticos ahora se preocupan porque hay otras fuerzas mediáticas, políticas, sociales y culturales que están sabiendo explotar precisamente la falta de credibilidad, la erosión de la legitimidad que tenían esos aparatos mediáticos, políticos y culturales del neoliberalismo al que estábamos acostumbrados. Por eso me parece muy importante no caer en un presentismo, en una lógica de que lo que está pasando es enteramente nuevo, porque no lo es. El problema es que esto ya estaba ahí y fuimos demasiado débiles para derrocarlo en contra de unas élites que se creían atemporales y que pensaban que habían decretado el fin de la historia, y ahora son esas élites las que se dan cuenta de que en este momento en el que cada vez es más claro que un mundo viejo no termina de morir y un mundo nuevo no termina de nacer, comienzan, como decía Gramsci, a salir los síntomas mórbidos, a aparecer los peores monstruos. Y ahora esos monstruos amenazan con devorar el mundo que ellos habían creado, pero tampoco con permitir que surja uno nuevo, ¿no? Lo que estamos viviendo no es una modernidad incompleta, sino la propia naturaleza más oscura, el reverso de la modernidad que utilizó la tecnificación y el desarrollo tecnológico para construir las más letales máquinas de matar durante todo el siglo pasado, de los campos de Auschwitz a los drones que puso en funcionamiento Obama para la guerra contra el supuesto terror, ¿no? Que no es otra forma que un despliegue imperialista. Y hoy esa misma tecnología, ese mismo avance de la modernidad, pues se aplica en la desinformación como una herramienta de control social.
Bien, pues hasta aquí la parte de Yago. Muchas gracias a Yago por haber dedicado pues estos minutos y haber compartido con nosotros sus valiosas reflexiones, ¿no? Y bueno, pues la segunda invitada que vamos a escuchar ahora ya la conocemos. Ya estuvo con nosotros el programa anterior para hablar sobre feminismos y se trata de Laura Martínez Jiménez, que os recuerdo que ella se autodefine como investigadora postdoctoral en precario dedicada a los estudios culturales feministas y es miembro del grupo de investigación EcoEcoFem y del Gender, Economy, Politics and Development Observatory. Vamos a escuchar qué nos cuenta hoy. Y después escucharemos las preguntas que le hagan Alejandro y Álvaro Agón, y la que le haga yo también.
Pues bueno, yo creo que la lectura estrella que nos plantea esta situación actual de estado de alarma, de pandemia, es la de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Que es una noción que se ha querido poner en el centro del debate académico y más allá de esas fronteras académicas por parte de la economía feminista y que actualmente vemos que efectivamente trasciende esas fronteras más teóricas o más epistemológicas para aterrizar en nuestros hogares, en nuestro día a día. ¿Por qué toma importancia esta noción de la sostenibilidad de la vida? Bueno, en primer lugar, sostenibilidad de la vida se refiere a todos esos procesos cotidianos que nos permiten seguir vivas, que permiten que nuestras vidas se sigan reproduciendo. Y estamos hablando, por supuesto, desde procesos como el quedarse embarazada, el dar a luz, la crianza, pero también todas las gestiones para el mantenimiento de una vida diaria en hogares, en otro tipo de organizaciones de convivencia, que van desde hacer la comida, la limpieza, prever cualquier tipo de necesidad, no son todas esas tareas que se han venido invisibilizando e infravalorando, tradicionalmente desde un punto de vista patriarcal, pero que realmente son las responsables de que sigamos vivas. Y son tareas que, bueno, pues no se le escapa a nadie, han venido siendo tradicionalmente desarrolladas por mujeres. Además, como parte de ese mandato de género que por el hecho de ser mujer deben cumplir. ¿Qué es lo que nos ocurre en la situación actual? Bueno, pues cuando los peques y las peques dejan de poder ir al cole, cuando las no y no tan peques ya no tienen que ir a clase, vivimos, la familia se reunifica, digamos, de alguna forma en un mismo, en una convivencia más intensa. Entonces vemos, bueno, cómo en estos nuevos tiempos y con estos nuevos tiempos y con estas nuevas formas de organizar nuestros tiempos, los cuidados se ponen en el centro. Entonces es muy interesante reflexionar sobre quién está asumiendo esos cuidados ahora, si en convivencias heterosexuales, digamos, ¿no? Siguen siendo las mamás, son los papás ahora, también con estas nuevas medidas que propone el gobierno, a quién benefician, quién se puede acoger con más facilidad para ser cuidador o cuidadora principal. Bueno, pues entonces esos procesos de sostenibilidad de la vida que se han venido invisibilizando antes, en estos periodos de normalidad, digamos, y que siempre que hay momentos de crisis o de excepcionalidad social, vuelven al centro. Pasó también con la Gran Recesión, en el que las mujeres fueron las principales amortiguadoras de los procesos de, digamos, erosión de calidad de vida, ¿no? De alguna forma, pues entonces ahora volvemos a tener ese valor de los cuidados en el centro con esta nueva crisis social. También me interesa mucho esa noción de sostenibilidad de la vida, porque me parece una noción, más allá de los hogares, que era lo que estábamos comentando, muy multidimensional. Hablamos de hogares, pero hablamos también de todas... toda la multitud de redes, de focos, de dimensiones que sostienen a diario nuestras vidas o en las que nuestras vidas se han venido sosteniendo en función de los parámetros de este sistema o este estilo de vida capitalista, neoliberal, patriarcal, que, en el que hemos sido normalizadas, ¿no? Pues no solo están los hogares, como decía, también están implicados los mercados, por supuesto el medio ambiente, los servicios y los mecanismos del propio estado del bienestar, qué papel juegan los organismos internacionales en todo esto, el propio sistema capitalista, ¿no? Entonces, me parece que esa visión particularmente interesante que nos da la noción de sostenibilidad de la vida a través del feminismo, creo que va a ser la clave para analizar durante y cuando esto pase cómo vamos a salir siendo una nueva sociedad, si es que así ocurre, ¿no? Si es que somos una nueva sociedad, cuando todo esto se calme. Eso también, por otro lado, me lleva a reflexionar sobre un mantra que he visto constantemente en las redes estos últimos días, que era el de parar para poder seguir. Y me parecía que este mantra nos lleva a reflexionar necesariamente también sobre dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo estamos parando? Y por otro, ¿cómo vamos a seguir? O sea, esa necesidad que tenemos ahora mismo, por supuesto desde el feminismo, de plantearnos cómo se ha parado nuestra vida actualmente, que no se ha parado, lo que se ha parado son los mecanismos del sistema productivo normalizado, pero las vidas siguen, y las vidas siguen gracias a los trabajos de sostenibilidad de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo estamos parando? Es muy interesante y habría que hacer un esfuerzo por analizar esto con rigor y en profundidad cuando se normalice la situación. Y por otro lado, ¿cómo vamos a seguir? ¿No? ¿Qué nuevo mundo, si es que nace un mundo nuevo, va a venir después de este proceso de alguna forma traumático? Y también un poco por deformación profesional y ya a lo mejor en un plan un poco más prosaico, bueno, más frívolo incluso si queréis, pero no me parece frívolo. Me interesaba mucho ver qué hacemos con nuestros tiempos, con estos nuevos tiempos que tenemos en un sentido más ocioso. ¿Qué actividades en concreto hacemos con este tiempo de ocio? Y me interesaba mucho esta reflexión a raíz de ver también en redes sociales todas las recomendaciones que se están haciendo para hacer actividades, para hacer cursos, para ver películas, ver series, leer, ¿no? Entonces, normalmente van a ser recomendaciones, especialmente aquellas que son más de productos culturales en concreto, muy, muy en la línea de una cultura popular dominante, ¿no? Podríamos decir. Entonces me interesaba también ver que seguimos reproduciendo esos referentes culturales populares, incluso en momentos en los que tenemos quizás más tiempo para investigar, para reflexionar, y me parecía también bonito no solo hacer un análisis de a quiénes estamos tomando por referentes culturales en estos momentos de crisis, sino también si esta puede ser una oportunidad interesante para ampliar los límites de esa cultura popular y no solo consumir otros productos, otras producciones culturales. Por ejemplo, estoy pensando en cine hecho por mujeres, en literatura escrita por mujeres, no solo mujeres, ¿no? Vamos a ampliar el rango de género, vamos a hablar ya de literatura feminista, de cine feminista, de productos que nos plantean esa reflexión feminista sobre la vida, que amplían de forma contundente los límites tradicionales masculinizados de la cultura popular.
Como tú bien indicabas, la vida sigue en estos días. De hecho, muchas mujeres se ven ahora en sus hogares desempeñando múltiples tareas, desde cuidados familiares, trabajo doméstico, teletrabajo. Has comentado también que vamos quizás hacia un cambio de modelo de sociedad. Algunos expertos ya están anunciando estos días que el trabajo telemático se puede convertir en una tendencia generalizada, ya que puede favorecer, por ejemplo, la conciliación entre la vida laboral y la privada. Pero con esta extensión del trabajo telemático, ¿corren las mujeres el riesgo de volver a la esfera privada y reducir su presencia tan luchada en la esfera pública?
A mí me gustaría preguntar sobre qué clase de acciones, no importa el nivel, pueden ser acciones a nivel institucional, a nivel cotidiano, cualquier nivel, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo para que esa vuelta de las tareas de los cuidados y sostenimiento de la vida al centro no vuelvan a ser invisibilizadas o salgan de esa centralidad una vez pasada la crisis? Que la normalidad no las vuelva a invisibilizar.
¿Qué ocurre con el teletrabajo? Bueno, pues que estamos viendo que a marchas forzadas y de una forma prácticamente obligada, pues ahora vemos que ha sido una salida que ha dado bastante alivio para poder continuar con esta producción, ¿no? Con esta idea de que la producción no pare, el carro de la economía. Y puede ser una nueva salida, no solo económica, sino también social, familiar, que trascienda las fronteras de esta crisis, ¿no? Que nos dé nuevas oportunidades de trabajo y sobre todo de cómo vivir el trabajo, la familia y esas fronteras que a veces son un poco dificultosas e incluso un poco borrosas. ¿Qué ocurre con el teletrabajo? Que muchas veces se dice que es un gran aliado de la conciliación. Bueno, pues que tenemos que tener en cuenta que esta asociación de teletrabajo y conciliación puede ser una trampa, y de hecho en la mayoría de ocasiones es una gran trampa para las mujeres, porque habría que ver en primer lugar si esos trabajos que se pueden desarrollar telemáticamente desde casa están muy feminizados, ¿no? Si al final son trabajos de gestión, de administración, y en esos trabajos se ocupa mayoritariamente las mujeres, pues bueno, vamos a ver que el trasvase de trabajar en un puesto en el espacio público, como decía Alba, a trabajar en casa, pues puede ser una tarea que esté intensamente feminizada. Habría que comprobar esos datos. Y después también, ¿quién se encarga de los cuidados mientras se teletrabaja? Porque puede que teletrabajen. Volvemos al ejemplo, ¿no? De una unidad de convivencia heterosexual. Puede que teletrabajen las dos, un hombre y una mujer en casa, y en el caso de tener peques o personas dependientes o, bueno, encargarse del mantenimiento del hogar, ¿quién de esas personas es la que sigue encargándose de ese tema a pesar de que teletrabajen los dos, ¿no? Entonces, habitualmente se viene haciendo la crítica de replantearse el teletrabajo en la cuestión de la conciliación como una posible trampa, porque al final puede implicar una intensificación del trabajo de las mujeres y además una forma también, ¿no?, de alguna forma desconcentrar tus parcelas de trabajo de alguna forma, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, el no saber cómo gestionar la separación de dedicarte al trabajo, al empleo remunerado, digamos, y separarlo de forma clara de las tareas de cuidado de los peques, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como un malabarismo constante, un equilibrio muy desequilibrado y muy desequilibrante de distintas tareas que al final, pues, recaen nuevamente en las mujeres bajo todo este mantra y este aura y este mito del teletrabajo como liberación, que era un poco también lo que nos vendían ya en el siglo pasado, del trabajo como liberación para las mujeres de clase media. Sobre la pregunta de Ale, también muchas gracias por la pregunta, y además es súper interesante, ¿no? Porque estamos viendo estos últimos días cómo se nos apela también desde muchos discursos publicitarios en medios de comunicación a esa vuelta a la normalidad cuanto antes. Y estamos viendo y somos perfectamente conscientes de que esa normalidad es precisamente el problema, que es el mantra que está repitiendo, por ejemplo, Naomi Klein y otras muchísimas personas implicadas, ¿no? Desde un punto de vista más crítico, más solidario. Pues bueno, esa normalidad es el problema y lo es también, por supuesto, para la continuación intencionada de alguna forma o inercial de esa invisibilización de las tareas de cuidados y de la feminización de la sostenibilidad de la vida sobre la que estábamos hablando. ¿Qué acciones, qué propuestas, qué podemos hacer para romper con esa normalidad una vez que vayamos recuperando un ritmo de vida más humano, podríamos decir, ¿no? Desde mi punto de vista, me parece que es un momento en el que tanto desde instituciones más formales, pienso por ejemplo en medios de comunicación aliados, ¿no? Críticos, podríamos decir, hasta asociaciones, por supuesto coordinadoras feministas, ¿no? Es un momento de gran pedagogía, porque además podemos aprovechar o ir al rebufo de la experiencia propia que están viviendo muchísimas personas con esta crisis, ¿no? Que es el sentido y muchas personas, y especialmente muchos hombres, o al menos esa es mi esperanza, de vivir la importancia que tienen las tareas de cuidado, que son esenciales para la vida, igual que hemos recalificado a trabajadores y trabajadoras que antes eran considerados pues gente simplemente sin formación y bueno, pues trabajadores de último orden, podríamos decir, pues ahora lo estamos renombrando y reinterpretando como trabajos esenciales. Pues lo mismo, ¿no? Me interesaría que entendiésemos, que hiciésemos un esfuerzo pedagógico de comunicación en la línea de reinterpretar los trabajos de cuidados en el hogar y más allá del hogar como trabajos esenciales para la vida, porque es que de hecho lo son, de facto lo son. También desde una parte más institucional, que ese trabajo de pedagogía, de comunicación del que hablaba, pues se alíe también con políticas públicas de conciliación y de igualdad. Es un campo en el que no soy experta, pero sí creo que esas políticas públicas, pues, vienen a corregir de forma más formal, más contundente y a regular también, digamos, esas fronteras de las que hablábamos antes entre mercado y familia o mercado y hogar, de forma que se corrija la doble injusticia que implica el trabajo de cuidados para las mujeres. En primer lugar, porque es una tarea feminizada históricamente y además que nos cae no ya como una tarea que si queremos hagamos, sino que define nuestra feminidad, o sea, que es una responsabilidad por el hecho de ser mujeres, y una segunda injusticia, que es la de que se invisibilicen los trabajos de cuidados precisamente porque los hacen mujeres.
Laura, en tu intervención menciona varias veces la posibilidad, ¿no?, de que salgamos de esta crisis con una sociedad más cohesionada, ¿no?, en la que los cuidados tengan más peso, ¿no? Últimamente se ha hablado mucho de eso y hay quien parece afirmar que todo lo que está ocurriendo pues estaría mostrando las vergüenzas de la sociedad neoliberal, ¿no? Estaría desvelando a la vista de todas y todos pues las múltiples interdependencias que sostienen la vida, ¿no? Y que por lo tanto pues nos encaminaríamos a un cambio profundo de paradigma pues en la política o en la cultura, en cómo nos relacionamos, ¿no?
Desde tu perspectiva de los estudios culturales feministas, ¿qué opinión te merece este análisis? ¿Estás de acuerdo? O bueno, ¿en qué medida estás de acuerdo, no? ¿O piensas igual que quizá haga falta pues algo más que una catástrofe sanitaria global, ¿no? Para derrumbar de esa manera la hegemonía de un sistema de gobierno tan arraigado y tan camaleónico como es el neoliberalismo?
Lo que me planteas, ¿es posible esa nueva normalidad, ese nuevo mundo? Bueno, pues por un lado, creo que para de alguna forma, si es de lo que estamos hablando, de romper con este capitalismo neoliberal, con todas las perversiones de cómo nos organizamos a un nivel micro, meso y macro en este mundo nuestro. En primer lugar, pues bueno, me surge la necesidad de una unidad de acción de todos los entes interesados en romper con estas perversiones asociadas particularmente al capitalismo, que actualmente no veo. No veo voluntad política en un sentido general o más institucional, digamos, por romper con la lógica de vida y la lógica económica del capitalismo. Para nada. Y entran también en cuestión los chantajes que desde instituciones y entes, especialmente supranacionales con mucha más potencia, hacen a países en concreto, a territorios, incluso a organizaciones políticas o sociales, que sí están por la labor de romper con esa perversión capitalista que al final pues hace que nuestras vidas pues, no merezcan la pena ser vividas, ¿no? Tomando esa famosa expresión. ¿Cuál puede ser nuestra esperanza? Pues por un lado, en esa idea de unidad de acción frente al capitalismo, no solo para ponerlo en tela de juicio, sino también para proponer nuevas alternativas. Me interesa el papel de las instituciones, pero sobre todo el de las personas, ¿no? Entonces vemos que entre las personas, pues por un lado habrá quienes piensen que es insoportable seguir viviendo en la normalidad en la que lo estábamos haciendo. Pero por un lado pueden ser precisamente las personas que enfrenten más precariedad. Y como hablábamos en el programa pasado, la precariedad desgasta mucho. Es un muy buen aliciente, muy buen acicate para reorganizarnos, para poner en perspectiva qué es lo justo, qué es lo que queremos, qué vida queremos, qué modelo de sociedad al que aspiramos, ¿no? Pero también nos desgasta por estar siempre en primera línea de esas reivindicaciones. Y también habrá personas para las que está siendo insoportable no volver a esa normalidad. Entonces, hablamos también de un sistema de disciplinamiento que se ha ido llevando a cabo durante años, especialmente en el marco neoliberal, ¿no? Que es más civilizacional, si queremos, no solo económico. Y bueno, pues al final, de alguna forma, esa normalidad indeseable para muchas personas sí que es satisfactoria, al menos, o quizá desde un punto acrítico o inconsciente para muchas otras. Entonces, ¿qué unidad de acción tenemos también las personas? Es otra cuestión que nos deberíamos de plantear para ver las posibilidades de esa nueva normalidad de la que hablábamos. En relación al discurso o al relato cultural, que puede ser también algo que me interese, estamos viendo que lo material está ya cambiando y está cambiando a peor, ¿no? A muchísimo peor. Nuestras condiciones de vida pues, se están degradando a marchas forzadas y las personas que ya de por sí vivían unas situaciones de absoluta miseria y no tan absoluta, pues estamos viendo que la desesperanza cunde. Claro, también ocurre que es difícil normalizar o hacer sentido común un nuevo paradigma cultural de vida solidaria, porque sí que estamos viendo muchos ejemplos, especialmente en España, que creo que es un país muy solidario, de personas que de forma desinteresada ayudan constantemente. O sea, es ese punto de esperanza y de orgullo, de posibilidades, ¿no? Le vemos posibilidades a la solidaridad como forma de vida en nuestros territorios. Pero claro, es complicado que esa solidaridad, esa forma de vida solidaria, como os decía, se normalice porque vemos, por un lado, la polaridad política absoluta, la presión, sobre todo en medios de comunicación, por llegar a consensos políticos, cuanto menos tibios, ¿no? Podríamos decir que hay un plan o una ruta para expulsar a según qué partidos o qué organizaciones políticas de esos consensos que se suponen que nos van a traer una nueva normalidad a España. Y como decíamos, pues estos momentos de crisis nos dejan ver lo mejor de las personas que estábamos hablando, que era esa solidaridad, ¿no? Esa voluntad de solidaridad que vemos que surge de forma prácticamente espontánea cada vez que ocurre algo, especialmente en España, ¿no? En el Estado español. Pero también lo peor, y lo peor hablamos de, por supuesto, un individualismo del sálvese quien pueda, de esa policía de barcón, de esas amenazas a personas que se juegan la vida en un hospital cuando vuelven a sus casas, y por supuesto también no solo estamos hablando de esa negatividad absoluta, sino también de los discursos, por ejemplo, se me ocurre, de influencers, de personas con cierto peso en la vida cultural popular, que bueno, pues que desde un discurso radicalmente distinto a lo negativo, sino más a lo positivo, a la unión, a la concordia, bueno, pues están haciendo recomendaciones que atentan directamente contra la salud pública y contra la toma de conciencia crítica para transformar realmente el mundo. Entonces, bueno, pues estamos en un momento incierto en el que también son inciertas nuestras predicciones del futuro más próximo. Pero lo que sí es importante es que vayamos tomando nota de qué pasos se van dando, tanto a un nivel institucional o macro, como las posibilidades que tenemos a un nivel más meso y sobre todo más micro, ¿no? En cómo nos organizamos las personas, de que realmente lo que salga de aquí sea una responsabilidad compartida por un mundo mejor. Pero bueno, creo que de momento gran parte del trabajo que tenemos que hacer es ir tomando notas e ir organizándonos para luchar por esa nueva normalidad justa.
Bueno, pues muchísimas gracias a Laura por haber vuelto a dedicarnos un poquito de su tiempo, ¿no? Y en especial por el contenido de lo que nos ha contado, que pienso que Laura ha puesto sobre la mesa algunos elementos de especial importancia y de especial interés para eso que hablábamos antes, ¿no? De ir intentando ya desde hoy pensar qué formas puede llegar a adoptar el mundo que se despierte del mal sueño de la pandemia, ¿no? Del mal sueño del virus. Así que lo dicho, muchas gracias a Laura. Y bueno, el tercer y último invitado de hoy es Daniel Albarracín. Vamos a escucharlo ahora. Daniel es economista y sociólogo. Ha sido profesor en la Complutense y en la Carlos III de Madrid y asesor en el Parlamento Europeo. Y actualmente es consejero en la Cámara de Cuentas de Andalucía. Y como comentábamos antes, nos va a hablar de la reacción en términos de políticas económicas del gobierno ante esta crisis del coronavirus, ¿no? Y escucharemos también las preguntas que le hagan a Daniel los compañeros Alejandro, Manuel, Alba Moreno y Dani. Tened en cuenta, claro, que bueno, con la grabación desde casa de los programas y todo lo que se supone, pues bueno, esto lleva los ritmos que lleva. Y las preguntas se las planteamos a Daniel hace ya algunos días y él nos respondió pues eso, hace ya algunos días. Entonces puede haber algún mínimo punto, algún aspecto no muy relevante de lo que Daniel nos ha respondido que no esté totalmente actualizado, pero consideramos que son mínimos los puntos en los que eso puede haber ocurrido y bueno, el grueso de lo que Daniel nos cuenta sigue siendo válido a día de hoy. Así que, sin más dilación, os dejo que escuchéis lo que nos tiene que decir.
Esta crisis, que va a causar un impacto económico muy fuerte, se va a producir en un momento en el que el ciclo económico en sí ya estaba cambiando. En el mes de marzo se han destruido unos 900.000 puestos de trabajo. Y de todos ellos, un 70% se calcula que son personas que tenían un contrato temporal, ¿no? Más de 600.000 personas. Bien, en este contexto se han desarrollado medidas en el campo laboral, por un lado, como pueden ser los ERTES, expedientes de regulación de temporal de empleo por fuerza mayor, que van a admitir, bueno, la exoneración de pagos de cuotas a la seguridad social a las pequeñas empresas en un 100%, pero también un 75% de exoneración de pago de estas cuotas a las grandes empresas. Y esto va a cubrirse con prestaciones de desempleo, de que cualquier persona que no tuviese derecho a prestación de desempleo porque no hubiese acumulado tiempo de cotización, sin embargo, puede acceder a esta prestación y además no va a restar a este tiempo en prestaciones futuras, ¿no? Otras medidas como son ayudas a autónomos que han perdido intensamente actividad y facturación, y otras medidas como el aplazamiento de cuotas de la seguridad social durante unos meses, ¿no? Y también, bueno, se ha facilitado la baja laboral de muchas personas que puedan estar infectadas o que estén en riesgo de estarlo, ¿no? Bien, estas son las medidas en el plano laboral que tienen una clara repercusión, que es tratar de descargar al empresariado de sus responsabilidades salariales. Ellos con la inactividad o con la baja de facturación no van a tener los ingresos de antes, pero en este caso el pago de salarios no lo va a asumir las empresas en la mayor parte de los casos, sino que va a ser el sector público de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que va a causar deuda pública. Pero las medidas laborales, por un lado, no son las únicas que se han desarrollado. Se han implementado también medidas económicas, avales públicos, que entre las líneas públicas y privadas pueden representar hasta 200.000 millones de euros, ¿no? Estas medidas están garantizadas por el sector público hasta un 50%. Es una línea de crédito a las empresas. Y en este sentido, la banca tiene un protagonismo importante porque puede seleccionar a quiénes se lo da y a quién no. Y va a haber un ejercicio de discriminación clarísimamente, porque aquellas que sean menos solventes no tienen por qué ser concedidas estos préstamos. Y en el caso de que se concedan a empresas con dificultades y que al final no paguen, ni qué decir tiene, que va a ser el sector público el que tenga que hacer frente a ese 50% de garantías, ¿no? Y también otras medidas como los 200 millones de euros de crédito ICO, el aplazamiento de pago de impuestos y también 17.000 millones de euros que se van a destinar a ayudas sociales o a cubrir necesidades sanitarias, ¿no? Esa es realmente la única parte de dedicación de un dinero a algo práctico en lo concreto, que ni que decir tiene esta años luz en proporción de lo que va a ser esas facilidades financieras a las empresas, que, bueno, es un rescate, claro, al capital en este contexto. Para esta salida beneficiosa para la mayoría, necesitaríamos medidas muy distintas de las que se han establecido, ¿no? Necesitamos un plan de inversión en el sector sociosanitario muy ambicioso, que supere el peso de la sanidad pública en el PIB por encima del 7%, incluso más, dado los riesgos que pueda haber nuevas enfermedades en el futuro. Sería completamente imprescindible también para hacer este plan de inversión sociosanitario, que debería ser empleado desde el punto de vista de la necesidad de una transición ecológica o una inversión en cambio de modelo productivo muy, muy ambiciosa, completamente necesaria para la sostenibilidad del planeta. Pero estas inversiones no pueden ser financiadas simplemente con nuevas facilidades financieras, nuevas políticas monetarias. Es necesario dotarse de ingresos públicos que supongan un cambio de modelo en el reparto de los esfuerzos, ¿no? A este respecto, hay posibilidades de desarrollo para equipararse la presión fiscal media europea, que podría aumentar varios puntos la capacidad de ingreso y de recaudación en el Estado español. Y hay un recorrido enorme para hacerlo con un régimen progresivo. Tiene mucho recorrido el impuesto de sociedades, el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio para convertirlo en un impuesto de grandes fortunas, o incluso un impuesto sobre las rentas o el capital rentista en sus diferentes formatos, tanto bancario como inmobiliario, o sobre la renta de la tierra, ¿no? Hay un enorme recorrido que sería perfectamente compatible con reducir el IVA, por ejemplo, que es un impuesto regresivo, o aumentar el IRPF a las rentas más altas, ¿no? Esto aumentaría la capacidad de ingreso y permitiría dotar de recursos a esos planes de inversión de transición sociosanitaria y socioecológica completamente necesarias. Pero además hay que revisar la propia relación con la Unión Europea y no podemos seguir admitiendo la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ¿no? Es necesario que más que los bancos centrales financien directamente al sector público para poder hacer políticas soberanas en este sentido, ¿no? Hay que proteger al mundo del trabajo impidiendo los despidos en empresas con beneficios. Esto sería una medida fundamental. Y proporcionar las medidas preventivas colectivas necesarias para que en el espacio de trabajo no haya riesgos sanitarios, ¿no? Salud pública, proporcionando los EPIs necesarios, ¿no? Hay otras medidas que serían imprescindibles, dado el peso de la deuda en la economía internacional, pero también en España, y que exigirían la derogación del artículo 135 de la Constitución española, que prioriza el pago de la deuda a cualquier otra finalidad de gasto público. Esto es un horror de marco legal que debe derogarse inmediatamente. Los ERTEs que se han aplicado podrían tener sentido, pero circunscritas simplemente a las pequeñas empresas independientes, ¿no? Ni a las grandes, ni a aquellas empresas que sean auxiliares de las mismas, que son a veces entidades instrumentales. No puede ser que el sector público y el mundo del trabajo asuma los costes de la crisis y el capital se quede prácticamente de rositas en este sentido. La protección de los autónomos es otra medida fundamental que ha quedado completamente insuficiente de lo que se ha planteado, o las ayudas a los temporales despedidos son completamente irrisorias en este contexto, ¿no? Debería haberse protegido el empleo prohibiendo los despidos en este periodo en todos los sentidos. Y bueno, esta sería un poco la línea más conveniente para saber un plan de reactivación que no va a ser inmediato, que tardará tiempo en notarse. Pero desde mi punto de vista, las medidas que se han establecido hasta ahora, por mucho que la derecha se haya quejado, hay que decir que han sido notablemente insuficientes y demasiado beneficiosas para el capital, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es una reflexión completamente imprescindible que realizar.
Me parece muy interesante lo que comenta Dani en relación a las medidas del gobierno, de cómo se está abordando esta crisis de diferentes ámbitos, como podrían ser los autónomos, los trabajadores y otros colectivos de la sociedad. Y me gustaría preguntarte, Dani, ¿cómo valoras tú la necesidad de que el gobierno lleve a cabo medidas singulares para comunidades autónomas, como podría ser el caso de Andalucía, que están sufriendo a primera vista con mayor crudeza las consecuencias de la crisis económica provocada por el coronavirus, sobre todo en las cifras de desempleo y pobreza que por el momento estamos pudiendo conocer? Muchas gracias.
Interesante todo el panorama económico que analizaba Daniel, ¿no? Y desde luego cómo las tendencias en la economía, ¿no? Para que estallara una crisis económica ya estaban, por supuesto, presentes con toda la deuda pública con toda la especulación financiera también que se había dado. Y bueno, pues preguntarle, ¿no? Precisamente que él también señalaba cómo es una injusticia, ¿no?, que los trabajadores estén pagando los platos rotos de esta crisis frente al capital, ¿no? Todo el tema de los ERTE en las empresas grandes. A mí me parece un atropello de los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque muchos de ellos tienen sueldos tremendamente precarios y una reducción de su salario les hace no poder llegar a fin de mes, mientras estas empresas, como por ejemplo las que llevan la contratación de Starbucks, de Domino's, etcétera, etcétera, han tenido beneficios millonarios en los años anteriores, ¿no? Preguntarte si no crees eso, ¿no? Que todos esos beneficios enormes y millonarios que han tenido estas empresas se deberían poner a disposición de garantizar una vida digna para estos trabajadores.
Bueno, muchas gracias por las preguntas. Plantean cosas muy interesantes. Y esta es un poco mi reflexión, ya en la clave de buscar algunas alternativas, ¿no? Por poner en orden un poco. En relación a qué se puede hacer a nivel de la comunidad autónoma andaluza, ¿no? Pues evidentemente el gobierno podría aportar más transferencias, pero creo que ese no es el camino necesariamente, porque frente a lo que el gobierno andaluz está planteando de reducción de impuestos, precisamente las iniciativas que se necesitan desarrollar van justamente en la línea contraria, ¿no? En el Estado español hay una presión fiscal muy baja en comparación con la Unión Europea y además hay un modelo especialmente beneficioso para el capital y el patrimonio en materia impositiva, ¿no? Hay mucho recorrido por hacer para, por ejemplo, convertir el patrimonio el impuesto de patrimonio en un impuesto real, en un impuesto que además podría ser un impuesto de grandes fortunas. Hay recorrido también para el impuesto de sucesiones o el establecimiento de un importe sobre la renta de la tierra. Porque precisamente necesitamos recursos que impulsen un plan de reactivación, que financie el escudo social, que plantee diferentes medidas, ¿no? Primero, es necesario un plan de inversión sociosanitario en este contexto y, bueno, tiene que necesitar esa reforma fiscal, no solamente a nivel autonómico, sino también a nivel estatal y también, ¿por qué no decirlo?, a escala supranacional. Pero bueno, hay actuaciones que el sector público podría hacer y debería hacer, como es la socialización del sector sanitario y farmacéutico, ¿no? Que no ha hecho dejación de funciones, que no ha prestado sus medios en tiempo y forma y que, bueno, ha querido sacar tajada de todo esto, pidiendo 75% de la facturación normal que han tenido en otras ocasiones y que en este caso, pues, sin embargo, no sirven, no están colaborando para la atención médica necesaria en este contexto. Ese plan de inversión sociosanitario debe impulsar una mejora de nuestras capacidades del sector sanitario en general, en todos sus órdenes, habida cuenta de que no podemos estar con el mínimo y que cualquier eventualidad, como es el caso, haga que todo salga por los aires. Es un problema de primer orden. Además, es necesario no solamente un plan de reactivación con ese plan de inversión, sino también mejorar el plan de escudo social, que con un plan de choque social que vaya más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, que en fin, lo que es un parche insuficiente para atender las necesidades que se han establecido, pues yendo más allá con la suspensión de los alquileres o otro tipo de medidas, ¿no?, en este sentido. Bien, en general habría que haber hecho más inversión, más gasto social, financiada con una reforma fiscal progresiva y menos garantías y avales al capital. Estas ayudas van a llegar justamente a las grandes empresas que menos lo necesitan y no tanto a las que tienen más dificultades y demás. Por otro lado, cabría decir, el sector público podría desarrollar una iniciativa, una actividad económica propia, atendiendo las necesidades de atención a domicilio, que son múltiples, tanto en el transporte a domicilio, en la logística, la provisión de alimentos a personas mayores, o la atención médica y farmacéutica a domicilio, que bueno, puede ser una actividad de carácter coyuntural y que debería ser reforzada en este contexto. Para eso también hay otras iniciativas, por ejemplo, el hacer que las grandes empresas beneficiarias de este contexto, que juegan con la tecnología de las plataformas online, compartan su tecnología para que esto sea menos opaco y que en fin, no utilizarlo para explotar más a los trabajadores, sino para dar un mejor servicio público en el área de la distribución, en términos generales. Por último, decir que esa reforma fiscal no solamente debe ser de carácter autonómico, aumentando la capacidad de recaudación y repartiendo mejor el esfuerzo fiscal, muy mal repartido y que ahora sobre todo recae en el mundo del trabajo, modificando el impuesto de sociedades o el impuesto sobre la renta, elevando los tipos a las rentas más altas, ¿no? A escala laboral, mucho que decir. Ese plan de reactivación debería facilitar la recuperación del empleo, que va a estar siendo muy golpeado. Y bueno, no hay que olvidar que había que derogar las dos últimas reformas laborales, que ahora han quedado aparcadas, salvo medidas menores, y que, bueno, la prohibición de despidos tenía que haber sido real, es decir, declarar nulo todo tipo de despido en este contexto, ¿no? No solamente convertirlo o declararlo como un despido de carácter improcedente, ¿no?
Esta crisis ha afectado a la mayoría de las grandes economías de la Unión Europea, que de hecho son también los países con mayor peso político dentro de la Unión. Y de hecho, bueno, todavía desconocemos los verdaderos alcances de la epidemia en países como Alemania y Francia, pero se está viendo que sus efectos van a ser también muy duros para ellos. Y yo quisiera preguntarte sobre la posibilidad de si las necesidades políticas y económicas para la recuperación de esta crisis, que ha afectado, o se puede pensar que ha afectado a todos más o menos por igual, o en el sentido de que ha superado y exige aumentar las capacidades de los estados, si esta situación puede, de alguna manera, ser una oportunidad política para tumbar algunos de los dogmas de la ideología económica dominante en la Unión Europea, como es el tema del ajuste o el gasto público.
Buenas, Daniel. Tras tu intervención sobre las medidas económicas del gobierno, me surge una duda. ¿Crees que el gobierno está siendo poco valiente a la hora de plantear estas medidas económicas? ¿Y cuál crees que es la importancia de que el gobierno esté conformado en su mayoría por el PSOE y por una minoría de Podemos? ¿Crees que si Unidas Podemos tuviera un mayor peso en el gobierno se podrían tomar otras medidas? Y una pregunta más. ¿Hay alguna medida estrella o alguna medida así importante que creas que se debiera tomar que aún no se esté planteando el gobierno o en los medios de comunicación?
La Unión Europea está discutiendo políticas de excepción. Hay una serie de instrumentos que se están planteando, pero que todavía no se han aprobado, porque, como bien sabemos, hay una serie de países en la Unión Europea muy reacios a la idea de mutualizar deudas y de cualquier medida de carácter solidario, en tanto en cuanto ellos plantean medidas de carácter políticas austeritarias que promuevan la competitividad, ¿no? Esa es la idea. Holanda, Finlandia, Alemania, Austria, entre otros países, están en esta línea. Y ahora mismo, a lo máximo que podrían ceder sería el establecimiento de un plan llamado SURE, de una línea de préstamos de por 100.000 millones de euros, para, sobre todo pensando en España e Italia, donde el impacto está siendo más notable, y para cubrir los efectos, los costes que ha tenido los ERTES y otras medidas similares o equivalentes, ¿no? Como despidos. A este respecto, los instrumentos financieros que plantean estarán sostenidos por garantías, en este caso por 25.000 millones de euros que deberían aportar los 27 países. Y sería una especie de, no un plan de reaseguro de desempleo, que es lo que algunos pedirían, sino una acción muy puntual, ¿no?, para atajar esta crisis temporal. Se ha hablado mucho de los coronabonos como una solución. Realmente los bonos europeos existen desde hace mucho tiempo a través de múltiples, una galaxia de instrumentos financieros. Y aunque la idea benigna de la mutualización de deudas es interesante, por lo que significa compartir esfuerzos y solidaridad, todos los instrumentos financieros que se han diseñado hasta la fecha siempre han conllevado líneas de préstamo que venían acompañados por un memorándum de entendimiento, que no es otra cosa más que un conjunto de condiciones económicas que, qué casualidad, que la mayor parte de ellas, el núcleo duro, venía a consistir en medidas de ajuste laboral, privatizaciones, recortes de gasto público, etcétera, 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 ¿no? Una línea de política económica que en la práctica no solamente promueve medidas de carácter recesivo, sino también es sumamente injustas porque soporta la mayor parte del esfuerzo sobre la parte de la sociedad, ¿no? Hay otras líneas que en este sentido que se están planteando y parece que las alianzas pueden cambiar y España en estos días, a través de Nadia Calviño, se alineaba con las propuestas de Macron, un plan de mutualización de deuda, de recuperación, por un montante de 360.000 millones de euros, ¿no? Bien, en cualquier caso, estos planes no significan planes de inversiones en sí, sino líneas de financiación, que suponen más deuda, que pueden tener muchos diseños distintos. No es lo mismo financiar unas líneas de actividad que otras. No es lo mismo invertir en sanidad pública que proveer de financiación a las grandes energéticas o a la banca, por ejemplo. Y no es lo mismo tener unas condiciones de devolución u otras, no solamente por tipos de interés, plazos, sino por lo que decía de los memorándum de entendimiento, ¿no? Esto es lo que es lo determinante. Es decir, no podemos dejarnos fascinar por las grandes cifras, sino hay que ver las condiciones, los diseños y los usos de estas líneas de financiación, que es hasta la fecha la Unión Europea han sido un notable fracaso a la hora de animar la inversión y sobre todo la inversión socialmente útil. Y bueno, como última reflexión en relación a la composición del gobierno y su orientación, bueno, pues ni que decir tiene, estoy convencido que una presencia mayoritaria de Unidas Podemos habría cambiado mucho la perspectiva, pero también debemos tener en cuenta que en fin, habría el problema es la supeditación, la subordinación a la agenda social liberal que marca el PSOE y que Unidas Podemos está jugando un papel de intento de corrección, de alivio, que está consiguiendo pues, de una manera menor, aunque ni que decir tiene que si hubiese otro tipo de gobierno hubiera sido muchísimo peor, ¿no? Habría sido posible bueno, otras fórmulas. Yo creo que la independencia política es importante, se puede cooperar, se puede ser independiente. Y bueno, esto es una opinión más bien personal. Creo que habría sido posible influir, como sucede en Portugal, con el Bloque de Izquierda, el Partido Comunista Portugués, que lo hacen desde el Parlamento, con acuerdos programáticos amplios, sin necesidad de participar de manera corresponsable con el gobierno, que en definitiva bueno, pues está predominado por una corriente social liberal y bueno, bajo la supervisión de la Unión Europea, que tiene bueno, su paladín en su interior, como es el caso de la vicepresidenta económica Nadia Calviño. En fin, habría que cambiar mucho las cosas y estas son un poco las cosas que yo podría compartir a vuestras preguntas. Muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, pues muchas gracias a Daniel, ¿no?, por su intervención. Probablemente hubiera quedado un poco cojo este cierto acercamiento multidisciplinar, ¿no?, que hemos intentado hacer a la crisis del coronavirus y a todo lo que la rodea en este episodio de Bueno para Escuchar, si no hubiéramos prestado un poquito de atención a los temas económicos, ¿no? Y en concreto a la actuación que están teniendo los gobiernos occidentales y en concreto el gobierno español frente a esta crisis. Así que eso, muchas gracias. Y bueno, gracias en general a los tres invitados, a las compañeras y compañeros que han estado haciéndole sus preguntas, ¿no? Y bueno, a todos vosotros y todas vosotras que nos hayáis estado escuchando. Espero que haya sido de vuestro interés este episodio de Bueno para Escuchar, ¿no? Y bueno, no tengo muy claro que hayamos sido capaces de responder las muchísimas preguntas que seguro que todos os estáis haciendo ante esta situación tan excepcional que estamos viviendo, ¿no? Pero espero que al menos os hayamos ayudado a que os hagáis algunas pocas de preguntas más. Y nada más, que os sea leve el confinamiento a todas y todos y que toda vuestra gente consiga pasar esta crisis lo mejor posible. Hasta luego.